Cuando son las 9 y 6 en Buenos Aires, son las 8 y 6 en Santiago de Chile. Le hemos pedido a Cristian Fuentes que se levante temprano un domingo. Cristian Fuentes, a quien conozco hace muchos años, es magíster en ciencia política, candidato a doctor en estudios americanos. Es profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Central de Chile y fue funcionario de la Cancillería de su país. Cristian, un gustazo saludarte en esta mañana de domingo. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Tanto tiempo.
Acá bien, tanto...
Una hermosa mañana, pero muy fría.
Bueno, acá está fresquito y ventoso. Cristian, lo que ha sucedido en estas elecciones en Chile nos ha dejado a todos con la boca abierta y prefiero tener la boca cerrada y escucharte a vos.
Bueno, es un avance más en un proceso que ya dura algún tiempo y que tiene hitos, como fue el estallido social el 2019, y después en noviembre, un mes después, un acuerdo para redactar una nueva constitución. Pero es un proceso que viene desde hace ya algunos años de desarrollo de una crítica muy fuerte al modelo neoliberal aplicado en Chile durante 47 años, más o menos, y que también se mezcla con una crisis de representación que afecta a los partidos. Entonces, mucho esto se vio, por ejemplo, en la última elección de convencionales, mucho independiente, y como decía, mucha crítica al sistema político en general.
Cristian, cuando uno piensa en cómo tenía pensado el escenario del presidente chileno, da la impresión, corregime, de que esperaba que en la Asamblea Constituyente su fuerza política obtuviera un 33% de modo tal de tener la capacidad de obstruir, vetar iniciativas de las fuerzas políticas que representaran supongamos un 60%. Sin embargo, no llegaron a ese 33%. Ahora, también es cierto que el arco de fuerzas políticas que tienen las mayorías en este momento, en esa futura Asamblea Constituyente, no es un arco absolutamente unido. Entonces, ¿cómo ves este escenario que es volcánico en un país volcánico?
Así es. Bueno, yo creo que el hecho de que nadie, ninguna fuerza tenga el tercio de bloqueo es muy bueno, porque eso significa de que se va a poder de manera muy, muy natural, aunque no simple, porque la realidad chilena no es simple, pero no va a tener ese veto, esa posibilidad de veto. No hay un tercio que pueda vetar los cambios necesarios, digamos, o el rumbo de la Asamblea y de la nueva Constitución. Entonces, esto está abierto y se van a construir las mayorías en cada tema. Yo creo que eso es transversal. La derecha chilena no logró ese tercio porque el desempeño del actual gobierno ha sido muy malo. Este ha sido un gobierno muy inepto, muy inepto desde todo punto de vista, pero con la pandemia, sobre todo, eso ya se... Yo sé de que las noticias que van al exterior son un poquito contradictorias, ¿no? Porque ha tenido en un par de cosas el gobierno una buena administración de la pandemia, por ejemplo, en el tema de las vacunas,
claro.
Por ejemplo, en el tema de las camas críticas, pero en el resto ha sido muy, muy ineficiente. Entonces, la derecha simplemente se desfondó. Entonces, y se dividió. Entonces, no solo ya no existe la oposición, sino que son las oposiciones, sino también existen las derechas. Entonces, como decía, en la Asamblea pueden darse con facilidad el cruce y formarse estas mayorías de dos tercios que indica el acuerdo este de noviembre del 2019.
¿Qué significa, Cristian, la participación de la comunidad mapuche, básicamente, pero el estatuto de que los pueblos originarios tengan sus propias bancas y que haya paridad de género en esta asamblea constituyente. Chile, Argentina, Brasil, creo que somos países machistas como en la mayoría del mundo del patriarcado. Pero esto, ¿qué significa cuando uno piensa en que en la alcaldía de Chile, porque además de votarse los constituyentes, se votaron representantes para las alcaldías y las gobernaciones, ganó una mujer joven y comunista? Entonces, acá hay como una especie de viraje de 180 grados. Sí. ¿Qué significa?
Estamos viviendo situaciones que son inéditas. Efectivamente, no es solo el pueblo mapuche, pero el pueblo mapuche es el mayoritario de los pueblos originarios. Ya estamos hablando de naciones originarias o primeras naciones, porque lo que viene es un Chile plurinacional. Entonces, ese es uno de los debates de la Asamblea. Yo creo que existe muy buenas posibilidades de que cambie esa definición o autodefinición de los chilenos. Es inédito.
Inédito, perdóname, creo que el único estado que se reivindica plurinacional en América Latina es Bolivia.
Sí, creo que sí. En América Latina sí, pero hay ejemplos en el mundo muy notables, como el de Nueva Zelanda, por ejemplo. Pero fíjense que en Nueva Zelanda la relación con la comunidad maorí es absolutamente extraordinaria, ¿no? También el tema canadiense. E incluso el caso norteamericano, donde se reconoce la nacionalidad, ¿no?, a las tribus, digamos, no son pueblos originarios, son primeras naciones. Y absolutamente inédito el hecho de que esta asamblea sea paritaria con un poquito más de mujeres, incluso. Y también es absolutamente inédito que una constitución en Chile sea redactada por una asamblea constituyente de estas características, o sea, electa por el pueblo. Siempre había sido una comisión de notables que habían redactado las constituciones que ha tenido Chile en su historia. Entonces, estamos en ese territorio, en un territorio inédito.
Cristian, cuando pensás en un nombre de una mujer joven y comunista como Irací Hasler, desde la Argentina decimos, bueno, una chica que se incorporó al comunismo hace relativamente poco, que tiene una cierta formación académica, pero que cuando uno la ve en las fotos la ve rodeada de otras chicas jóvenes. Y yo he estado en tu casa, Cristian, has tenido la generosidad de alojarme allí hace como 20 años cuando yo estaba escribiendo un libro que necesariamente tenía que estar en Santiago de Chile, y Chile, me consta, es un país ordenado, entre comillas. Muchos dicen el orden tiene que ver con la herencia de Pinochet, el orden tiene que ver con la necesidad de los carabineros porque es una sociedad sísmica o un país sísmico. Pero acá, desde el 19 hasta lo que sucedió en las elecciones del fin de semana pasada, el volcán me parece que ha sido de buenas novedades.
Sí, es bien notable el tema de Irací y de otras mujeres también, porque las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, son protagonistas en estos momentos de la política y de la sociedad chilena. Y eso, bueno, la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, porque hubo que ponerle ese nombre, Convención Constitucional, porque a la derecha chilena no le gustaba Asamblea Constituyente. Entonces, pero hay que empezar a decir las cosas como son. Es una Asamblea Constituyente, efectivamente. Y también pasa con los pueblos originarios, que como decía, en realidad son primeras naciones. Pero es muy notable. Irací es una mujer joven, muy bien preparada. Ella es economista, que ha hecho una... O sea, no es una sorpresa tampoco, porque ella tiene una trayectoria. Es dirigente estudiantil, universitaria, y después concejala de Santiago, con un trabajo largo, etcétera. Entonces... pero hay que recordar, como tú bien lo dijiste, que Chile es un país sísmico, pero el año 60 tuvimos el terremoto más grande del mundo, por lo menos desde que se tiene medición, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, es así, o sea, que Chile se remece entero. Entonces, estamos viviendo eso. Pero la acumulación de energía, tal como sucede con los terremotos, viene desde hace tiempo. Entonces, aquí hay una crisis del modelo, hay una crisis del neoliberalismo. Había, fíjate, un famoso periodista chileno ya fallecido que decía que Chile era la Corea del Norte del capital, del neoliberalismo. Bueno, la Corea del Norte del neoliberalismo se acabó, se terminó. Y empezamos a construir otra cosa.
Es interesante, tengo dos preguntas relacionadas a esto. La primera que me surge es, muchas de las empresas chilenas que invirtieron en la Argentina dijeron, bueno, la Argentina resulta poco fiable, vamos a retirar nuestras inversiones de la Argentina. Pregunto yo, en este clima, el poder económico concentrado chileno, ¿qué piensa, qué murmulla, qué expectativas tenés respecto de un año que todavía no llegó a la mitad y que va a ser todo un año convulsivo?
Bueno, yo creo que los empresarios son pragmáticos, ¿no? Por mucho que tengan en su mente un esquema, si hay buenos negocios, hay buenos negocios y ahí van a estar. Y yo creo que van a volver a la Argentina, los empresarios chilenos. Creo que los empresarios chilenos tienen que diversificarse, no solo ser retail, no solo ser ese tipo de inversiones, o las inversiones que hicieron al principio en la electricidad en Buenos Aires. Tienen que diversificarse, y Argentina es un socio, es nuestro mayor vecino, así como tienen inversiones en Brasil, por ejemplo, y en Brasil también se vienen cambios, afortunadamente. Entonces, tienen que adaptarse, y los empresarios, estoy hablando de los grandes empresarios chilenos, están mal acostumbrados. Entonces, tienen que modernizarse y progresar. Así que en ese sentido, bueno, puede ser que este año o el próximo sean más difíciles, pero yo creo que finalmente, como decía antes, tienen que adaptarse, no tienen otra vía, otra opción.
Cristian decía, se avecinan cambios en Brasil y tiene que ver con que ya la Folha de San Pablo, a través de Datafolha, estamos hablando del principal medio, y que no es un medio de izquierda ni aliado a Lula, sino es un medio tradicional y muy vinculado al empresariado paulista, ya está haciendo escenarios donde en una eventual segunda vuelta, cosa que puede suceder dentro de algo más de un año, entre Jair Bolsonaro y Lula, Lula vuelva a Brasilia el 1 de enero de 2023, y Brasil es el país más importante de la región. El año que viene también va a haber elecciones en Colombia, y hay digamos, el uribismo colombiano con Iván Duque en la presidencia también están viviendo malas horas. Parecía que la Argentina era un país extraño porque volvía el kirchnerismo. ¿Qué escenario estás viendo vos que conocés América Latina?
Bueno, yo creo lo mismo, pero no cometería el error de decir que viene ahora una ola de izquierda cuando antes vino una ola de derecha. Porque creo que las realidades son distintas, la historia no se repite de la misma manera, eso lo sabemos, es un pensamiento antiguo. Entonces creo, pero lo que sí creo es que hay una, a ver, ¿cómo llamarlo? Hay una tendencia a terminar con estas experiencias de derecha que han sido malas experiencias. Han sido malos gobiernos, el gobierno de Bolsonaro ha sido espantoso, no se necesita ser de izquierda para darse cuenta de eso. Ha sido un gobierno, como decía antes, no solo inepto, sino también vociferante en su ineptitud. El caso chileno no ha tenido esa característica tan aguda como el caso de Bolsonaro en Brasil, pero también ha sido un gobierno inepto, no ha funcionado. Veamos lo que pasa en Perú. ¿Qué pasa si gana Castillo en Perú, por ejemplo? Lo mismo en Colombia, etcétera. Entonces, pero lo que viene es una situación nueva, distinta, y creo que también con izquierdas distintas. Así que no, a mí no me gusta la teoría del péndulo. No, no vamos de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, etc. Porque, como decía, las condiciones van cambiando. Esta América del Sur y esta América Latina es distinta. Tenemos otro presidente en Estados Unidos, o sea, hay condiciones diferentes y está el tema de la pandemia, la necesidad de la recuperación económica, etc.
Cristian, me recuerda a Mariano Grandi, mi compañero de trabajo, que mañana Guillermo Lasso, el empresario ecuatoriano, que ganó una segunda vuelta obteniendo muchos votos independientes, asume en Quito. Te quería preguntar, en esta situación donde no es blanco y negro, ¿cómo es la inserción de países como Chile, de países como la Argentina, en un mundo donde China y Estados Unidos se están disputando de alguna manera, si uno mira a 10 años y sale de esta tragedia de la pandemia, se están disputando influencias en distintos lugares? Chile y Argentina tienen grandes negocios con China, pero por otro lado, una fuerte vinculación a Estados Unidos. Vos trabajaste en Cancillería, conocés cómo son estas cosas. Te escucho.
Bueno, se ha acuñado un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el no alineamiento activo. Yo creo de que no, esto es distinto, la pugna entre la República Popular China y Estados Unidos es distinta a la Guerra Fría, entonces no es una Segunda Guerra Fría, a lo menos por ahora. Y creo que efectivamente hay condiciones diferentes y hay oportunidades distintas. Entonces lo que tenemos que hacer en América Latina es unirnos y enfrentar juntos este desafío de la pugna entre China y Estados Unidos.
En el caso de Chile, ustedes con China tienen una relación mucho más estrecha, entre otras cosas porque la Cancillería chilena es muy activa en las negociaciones comerciales de empresarios chilenos y además porque la minería tiene una incidencia altísima por parte del Estado chileno. ¿Qué perspectivas ves vos de una integración argentino-chilena mirando hacia el oriente, desde Mendoza, desde San Juan, desde las provincias, incluso desde Río Negro, desde las provincias de este lado de la cordillera? Hay mucho entendimiento con Chile, sin embargo, hasta ahora no ha habido sintonía entre las dos naciones. Nos lo ha dicho Rafael Bielsa hace poco, el querido ex canciller que hoy está en la embajada en Santiago de Chile. ¿Qué perspectivas ves vos para que haya un diálogo que permita acercarnos a China sin que sea tierra arrasada? Y lo digo porque los agroquímicos acá y también la minería a cielo abierto de los dos lados de la cordillera son temas que destruyen el medio ambiente.
Bueno, todas, yo veo todas las posibilidades, pero creo que, mira, pasa desgraciadamente, entre comillas, la paradoja de que nosotros nos sentamos a conversar gobierno a gobierno con Argentina y llegamos a acuerdos casi en todo, pero al final hacemos poco. Entonces, yo creo que hay que dedicarse a concretar. China es ya el primer socio comercial de Chile. Y creo que hay que pasar más allá. Hay que dejar de ser solo el socio que le vende materias primas a China. Y hay que empezar a hacer asociaciones que impliquen mayor tecnología, que impliquen, por ejemplo, en el caso del litio, los chinos no, nos ofrecieron estudiar la posibilidad de fabricar autos eléctricos en Chile. En Chile todavía no hay ninguna respuesta. Bueno, ¿por qué? En el caso del litio tenemos nuestros socios naturales, son Bolivia y Argentina. Juntos hacemos la mayoría de las reservas de litio del mundo. Nosotros debiéramos tener ahí empresas conjuntas.
Estás mencionando un tema clave, perdóname que te interrumpa, Cristian, porque vos fijate que el gobernador Gerardo Morales de Jujuy es un gobernador opositor al gobierno nacional, es radical, tiene infinidad de temas de alta conflictividad con el gobierno nacional, y Jujuy es el lugar donde hay más litio de la Argentina, ya está negociando la compra de vacunas chinas. Entonces ahí es donde te das cuenta que cada gobierno cercano a la cordillera va en esa dirección. Bueno, por eso apoyo lo que vos decís. Si no hay entendimiento entre nuestras naciones, China negocia con cada uno, incluso con cada provincia en el caso de la Argentina. Perdón que te interrumpí. Son las 9:26, estamos hablando con Cristian Fuentes, magíster en ciencia política, candidato a doctor en estudios americanos, analista internacional, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Central de Chile. Y la última pregunta te la va a hacer mi compañero Mariano Grande, Cristian.
Cristian, yo quería simplemente hablar de esta convención, Asamblea Constituyente, que para la cual comenzamos la nota, y ver tu opinión respecto de por lo menos dos temas, hay muchos más, que yo los contrapongo con lo que ocurre en la Argentina, que son educación y jubilación, ¿no es cierto? Educación especialmente la universitaria arancelada, una fuerte inequidad entre lo público y lo privado, y también la jubilación, ¿no es cierto? Los modelos de AFJP que tomamos aquí en la Argentina de Chile, las AFP son allá, creo. Quería saber si vos crees que estos dos modelos en educación y en jubilaciones pueden llegar a ser cambiados en esta nueva constitución.
Sí, de todas maneras. Digamos que el modelo en educación está cambiando hace ya algún tiempo. La idea es fortalecer mucho la educación pública y cambiar esa decisión. De hecho, ya hay gratuidad en un 60% de las universidades de Chile. Ahora, ahí hay algunos temas pendientes o debates pendientes, porque cuando se habla de gratuidad en Chile, se habla de gratuidad en la educación universitaria completa. O sea, tanto la pública como la privada. Pero es por una realidad particular de Chile. En Chile la mitad de la matrícula en educación superior es privada y la otra mitad es pública. Entonces no se puede decir, por ejemplo, la educación pública completa va a ser gratuita y dejar afuera la privada, porque la mitad de los alumnos, y además son los alumnos con más vulnerabilidad, están en la privada. Estoy hablando de las universidades. Entonces, bueno, ahí hay un tema, como decía, que tiene estas complejidades. Pero por el momento vamos en un 60% de gratuidad del sistema universitario completo. Y en el caso de las AFP, ese es un modelo que ya está después, sobre todo, de los retiros que se han tenido que hacer o que se han autorizado de retiro de los fondos por el tema de la pandemia. Está absolutamente roto, está en estado terminal, digamos, ese sistema, que es un sistema basado en los fondos de pensiones privados. O sea, lo que viene en Chile es otra cosa. Pareciera ser que lo que viene es un sistema mixto, es decir, un sistema de reparto mezclado con capitalización individual. Pareciera ser que hacia allá vamos. Y ahí el tema principal es que las pensiones que da el sistema de AFP son muy bajas. Entonces, independiente de todas las discusiones ideológicas que uno pueda dar, lo concreto, lo que la gente sabe, conoce, es que va a tener una mala pensión. Y estamos hablando de, cuando decimos malas pensiones, estamos hablando de pensiones que tienen una tasa de reemplazo del 30 o del 40% del último sueldo.
Entonces, Cristian,
ese es un mal sistema en cualquier parte del mundo. Dime, Eduardo.
Es un tema clave en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina, por eso creo que es muy apropiada la pregunta que te hacía Mariano, el tema del sistema previsional argentino. Son las 9:30 aquí en Buenos Aires, son tus 8:30, te hemos hecho madrugar. Pero te vamos a despedir con un tema del querido Víctor Jara, ese cantautor chileno que fue detenido el 11 de septiembre del 73, asesinado al día siguiente en el Estadio Nacional Chileno que hoy lleva el nombre Víctor Jara. Por eso, hacer memoria creo que nos ayuda a los latinoamericanos, porque ese tema aquí sigue encendiendo los corazones. Te mando un fuertísimo abrazo, Cristian.
Un abrazo para ti, Eduardo, y gracias a Mariano y a todos por allá.
Gracias. Cristian Fuentes, magíster en ciencia política, analista internacional. Y